En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
Esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Es jueves 24 de noviembre y hace un frío que pela. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Susana?
Bueno, y va a llover esta tarde, así que prepara el paraguas.
Sí, la verdad es que este tiempo a un mallorquín sabes que no le gusta.
Ya,
pero bueno, hay
ya.
Que adaptarse a todo.
No, ya te veo muy on fire a pesar de la lluvia y a pesar del frío.
Bueno, tenemos un ecosistema, Susana, que sabes que está también, pese a todo lo que nos rodea, pues en pleno desarrollo, pleno crecimiento, ¿no? Y pues bueno, pues yo creo que hay mucho talento, hay muchos proyectos y se trata de esto, de darles voz, Susana, y que sepan pues que aquí tienen este altavoz, ¿no? Que ese es el objetivo de nuestro programa.
Vamos a tener proyectos, vamos a tener formación, vamos a tener actualidad, vamos a tener regulación, si es que aquí no falta de nada. Tenemos un abanico, un ramillete muy importante. Dame dos, tres pinceladas para lanzar el anzuelo.
Muy rápido, las noticias que nos las trae, como siempre, Daniel Ramírez Escudero de Bincrypto, a ver qué se cuece, a ver si salimos ya un poco de toda esa vorágine de FTX y traemos algo distinto. Seguro que Dani nos da algo nuevo. Luego vamos a ver una parte de regulación muy interesante, lo haremos con Joaquín Matinero. Quiero que, Susana, a partir de ahora le demos más importancia a todo lo que es la tokenización y también por eso pues hoy hablaremos de ese pilot regime de la Unión Europea que establece un poco esas bases, ¿no?, para la infraestructura de todo lo que se nos va a echar encima. Luego nos iremos hasta Rental, que además pues tienen una novedad que nos van a contar junto con la gente de Token City. Vamos después a hablar con Jorge Soriano desde Cryptan, también que nos dé su punto de vista desde qué está pasando, ¿no?, en las entidades centralizadas y un nuevo acuerdo que tienen con la gente de BitGo. Seguiremos con la parte de formación, Miguel Caballero. Vamos a ver qué pasa en DeFi, porque últimamente nos hemos centrado en la parte más, digamos, CeFi, más centralizada, y a ver qué está sucediendo en ese lado. Luego vamos a irnos a ver a la gente de Binex, que cumplen 5 años y queremos ver qué están haciendo. Acuérdate que hablamos de aquel token de utilidad. Y acabaremos con una experiencia que hemos tenido en ese evento del Confidencial, que la semana que viene ya desarrollaremos, pero que ha sucedido en el metaverso, y ver cómo se ha podido pues también buscar esa experiencia con un caso real, caso que hemos hecho nosotros, y por eso vamos a tener a la gente de Eviland para que nos lo cuente. Y acabaremos con Nicolás Barilari desde Nash21, porque traen una nueva aplicación, un nuevo sistema, si quieres, disruptivo, Stake to Rent, a esa plataforma de tokenización de contratos inmobiliarios.
Bueno, vamos cargaditos una vez más, como siempre, no bajas la guardia.
Las
así
horas
que
aquí duran 65 minutos. O sea.
Ya, sin respirar, vamos con la actualidad.
Actualidad en Blockchain Radio, con Bincrypto.
Y con Daniel Ramírez Escudero. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Muy buenas tardes, muy bueno ahora veros en la radio después de habernos visto en persona.
Bueno, qué bien por fin ponerte cara y darnos un buen abrazo y tomarnos un minuto el otro día después de ese gran evento de activos digitales y blockchain que organizaba el Confidencial. Muchas gracias por venir, ¿eh? Todo un honor. Nos sentimos halagados.
Desde luego.
Sí, un lujazo.
Mi honor es haber estado ahí, la verdad, sí. y haberos visto a todos. Estuvo genial el evento, la verdad.
Bueno, me encanta. El próximo día tendremos la oportunidad de charlar más en detalle y contar quién estuvo, de qué se habló y sobre todo las conclusiones y valoraciones. Pero vamos con la actualidad. Punto número uno. El Salvador recibe un proyecto de ley para adoptar todas las criptomonedas y Bukele arranca de nuevo la compra de Bitcoin, garantizando la compra de un Bitcoin al día.
Sí, señor. Parece que Nayib Bukele está haciendo un doble o nada. La semana pasada comentó que El Salvador va a arrancar de nuevo la compra de Bitcoin y va a garantizar, según él, que va a comprar un Bitcoin cada día. Suena mucho, pero anteriormente ha comprado bastante más cantidad, pero bueno, es una garantía, según él. Lo importante de esta semana es que han lanzado un anteproyecto de ley que se llama la Ley de Emisión de Activos Digitales y entre los pilares es que va a ocurrir con esto es que se va a crear un registro de proveedores digitales, legalización de criptomonedas, incluso también una exención de impuestos en algunos casos, entre varias cosas. Claro, esto es como abrir el mundo cripto aún más en El Salvador y la comunidad cripto lo aplaude, pero hay gente que lo critica dentro de El Salvador porque ven que el país se podría convertir en una especie de paraíso cripto. Entonces, no sé cómo ves tú, Javier, esto de las acciones de Nayib. ¿Es un doble o nada o le ves que tiene sentido?
Sí, la verdad, a ver, tiene sentido un poco en lo que es la filosofía, si quieres, que iniciaron, ¿no?, pues años atrás, ¿no?, donde un poco están intentando, yo creo, que llegar a bitcoinizar la economía, que todavía eso no sucede porque lo acabamos convirtiendo siempre a dólares. Pero, de luego, me gusta, como lo has dicho tú, que parece que es un doble o nada, ¿no? Es decir, oye, pues mira, ahora aprovechando estos momentos de mercado, pues vamos a intentar, ¿no?, pues seguir con esta filosofía. Ahí, como siempre, Dani, yo me quedo con la parte de qué sucede a nivel usuario, porque fíjate que tú lo has mencionado, la comunidad, estamos como muy, oye, qué bien, este experimento se sigue desarrollando, pero ¿qué pasa a nivel de adopción real, ¿no?, de la gente de El Salvador en este caso? Entonces ahí donde siempre se nos quedan un poco, ¿no?, como las preguntas sin unas respuestas claras, porque luego pues tienes un poco de todo, ¿no? Hay encuestas que hemos estado viendo donde parece, oye, pues que una parte de la población pues simplemente ha utilizado los $30 equivalentes y nunca más volvió a abrir el wallet. Entonces, claro, no sé si gobierno y pueblo van por zonas distintas y ahí la comunidad pues es la beneficiada, porque si todas esas ventajas se dan, ¿no?, pues parece que sí que se abre esas opciones. Pero claro, ¿qué pasa al final con el realmente que debería ser el beneficiario? Y ya te digo, ¿no?, pues de esos, ¿no?, sobre todo es que yo me quedo con esa parte de la gente que utilizó el wallet pues para gastar los $30 y nunca más se supo.
Ya, yo creo que Bukele aquí lo que está intentando con esto es, más que la adopción de pagos, por decir de una manera, claro, es atraer a la industria cripto y que utilicen eso como sede y con todo lo que puede traer con eso.
Otro asunto importante, la gobernadora de Nueva York ha firmado una ley que afecta a los mineros de criptomonedas. ¿Qué dice la ley? ¿Qué aporta?
Pues mira, es una moratoria de 2 años que les da tiempo a los mineros de criptomonedas para que se adapten, porque según esta ley, los mineros que quieran actuar dentro del estado de Nueva York van a tener que utilizar el 100% de energías renovables, si no, no está permitido el minado. Y esto es un conflicto claro de política, ya que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, él es, vamos, abierto pro Bitcoin total, y él quería convertir a Nueva York en una especie de Miami también, de ciudad Bitcoin. Entonces, sus planes parece que no puede que no funcionen, pero bueno, hay gente que ve en esto, pues lo celebraron, como bien es una regulación positiva por el medio ambiente, pero otros también ven un trato excesivo en contra de esta industria, porque no sé cómo lo ves tú, Javier, pero tú ves realista que se pueden forzar a cualquier sector, me da igual cuál sea, el uso del 100% de energías renovables. Hombre, yo creo que podrían haberlo bajado un poco.
Yo creo que lo hemos visto aquí en Europa, ¿no? Que al final, por mucho que queramos, pues al final estamos lejos de conseguirlo. No obstante, sí que creo que lo que va a suceder, Dani, es que con este incremento de los precios de energía, si los mineros son ya los primeros interesados en buscar, ¿no?, esas fuentes alternativas, esto va a impulsarlo más, con lo cual, y a lo mejor sacamos algo bueno, ¿sabes? O sea, que sí que me abre un poco de esperanza en el sentido de que unes esos precios, ¿no?, de energía que les suben y al final esas necesidades, si quieres, regulatorias que habrá que cumplir, oye, a lo mejor no es ni malo ni bueno, sino que impulsa que realmente se vaya. Aunque, bueno, estamos lejos de, ¿no?, de llegar a un 100% todavía, creo.
Un 100% sí, pero hay que recordar a la gente que Bitcoin, el minado, realmente está utilizando más que, está en el ronda los 70%, esto depende, exacto, de la localidad, sí, y todo. O sea que no es tanta locura, están utilizando bastante la energía renovable.
Pero por un tema de coste propio, o sea, que son los primeros interesados, ¿no?, en buscar costes mucho más baratos de la energía.
Oye, y el tercer tema nos lleva al Mundial de Fútbol, a Qatar, viste ayer España, el debut de España.
Sí, aquí como siempre.
Sí, lo celebré.
Pero ahí yo, Dani, esto siempre me da miedo cuando ves que de repente, ¿no?, pues se está envalentonando mediáticamente a la selección, sí, y ahora verás el domingo, ¿no? Luego es como la dura realidad. O sea,
como
decimos
de
en Mallorca.
Un poquito de esperanza, no te
pero
rindas.
Sí, pero entre poco y masa somos una pasa. Es decir, que solo hay un paso entre mucho y poco, ¿no? Que nos quedemos más intermediarios. Pero vamos, sin duda alguna lo disfrutamos.
Bueno, hay algunos fan token que se han disparado, ¿no?, justo días previos de que arrancara el Mundial de Qatar.
Claro, esto es interesante porque ya los fan tokens de las selecciones ya existían en cuatro países, Argentina, Brasil, Portugal y España. Y, por ejemplo, cuando Argentina perdió de manera sorprendente contra Arabia Saudí, su token ARG cayó un 28%, o sea que sí que hubo una reacción clara. En el caso de España, por ejemplo, ganó 7-0, pero su token cayó un 7%, o sea que la relación no está muy clara, y es lo que quiero aclarar tal vez a la gente. Estos fan tokens son utility, una especie de utility tokens que te puede proporcionar algunos beneficios, pero no tiene que ver realmente, no es tan relacionado Exacto. con cómo funciona la selección.
Pues Daniel Ramírez Escudero, desde Bein Crypto, gracias, cuídate.
Muchísimas gracias
Adiós.
A vosotros.
Chao, chao.
Adiós.
Crypto Assets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
Y con Joaquín Matinero, de Roca Union. Kim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo
Oye,
estáis?
Qué gusto verte el martes, ¿eh?
Y eso que llegué tarde, ¿eh? Pero llegué. Y como Javier sé que está por ahí, vamos a decir que la red distribuida de colaboradores de Blockchain Radio funciona a la perfección.
Bueno,
porque
bueno,
todo
bueno.
Todo el mundo sabe mucho y todo el mundo funciona.
Oye, yo conociendo a Javier, me sorprendió que todo estuviera súper bien organizado, uno
pero,
tras
pero
otro,
bueno.
que cumplieran los tiempos.
Pero bueno, pero aquí
no,
lo que
no,
fuese
no,
yo...
Mira, por una
vez... ¿Le puedo dejar
vez,
solo? Decir, creo oye, que le puedo dejar solo,
oye,
¿eh?
Bueno, el programa de Susana es el programa de Susana, ¿eh? Tampoco nos pasemos. Pero
eso
sí
siempre,
que es cierto,
eso
sí
siempre.
Que, sí que es cierto que vamos a romper una lanza a favor de Javier, que lleva no semanas, sino meses estudiando la escaleta, cómo prepararlo, qué perfiles, cómo incardinar. La verdad es que lleva mucho tiempo preparándolo y se agradecía porque decías, bueno, es que esto va a ser, bueno, no va más.
Sí, sí, bueno. Fue. No, ahí lo que sí es verdad es que además también me apoyé tanto en Marcos Carrera como en Joaquín Matinero para ver, oye, qué preguntas pueden ser más interesantes, o sea que eso también hay que reconocerlo.
O sea, pero, que echaste mano de amigos.
Hombre, siempre hay que tirar un poco del conocimiento, ¿no? Al final, porque esto es un tema distribuido. Luego también es verdad que las preguntas las
es
llevábamos...
Es un tema distribuido, me encanta.
Claro, claro.
Eso voy a hacer
yo no llevaba preguntas, de hecho esperaba que los asistentes que lanzasen más, ¿no? Y se fueron lanzando, porque claro, algunos eran muy extremistas, entonces bueno, me tocó suavizarlas, pero bueno... hablaremos de todas formas, yo aquí la semana que viene del evento, que quiero que nos hagas también algunas cosillas más sobre Mica si quieres, pero hoy quiero llevarte porque sigo dándole vueltas, ¿no? Y de hecho fue la pregunta que les lancé en ese caso pues a tanto la gente de Token City como a Alfredo Muñoz, ¿no? A Rocío como a Alfredo, que era, oye, esto de la tokenización con ese pilot regime de la Unión Europea para infraestructura, oye, es que ¿no se le está dando muy poco bombo a algo que tiene mucha importancia?
Pues yo creo que sí. Vamos al principio, para aquellos que el pilot regime no lo tengan tan previsto, tenemos el paquete digital de las finanzas europeas que en diciembre del 2020 la Unión Europea decidió crear. Por un lado teníamos la conocida MiCA, todo el mundo conoce MiCA y que finalmente va a ver la luz. Por otro lado tenemos el reglamento DORA, que son los requisitos de riesgo de tecnología de información para el sector financiero, por si hay un cierre o un apagón tecnológico, cómo podemos protegernos. Y el tercer punto era la creación de este pilot regime, que es un, dijéramos, ese acercar, dijéramos, la tecnología DLT a los sistemas financieros tradicionales, ¿no? Es crear estos mercados utilizando la tecnología blockchain para que todo el mundo nos entienda y que podamos tokenizar acciones, bonos y demás instrumentos financieros. Entonces, esto finalmente se aprobó en marzo de este año y se publicó el reglamento europeo el pasado 2 de julio. Entonces, con este nuevo reglamento, para aquellos que a nivel nacional conozcan lo que es el sandbox, se podría un poco equiparar. Vamos a crear la posibilidad de crear mercados financieros con tecnología DLT durante los próximos 6 años con un formato de testeo, con un límite máximo de llevar 6.000 millones de euros a nivel de capitalización y con ciertos límites. A partir de aquí, para la gente más del mundo financiero, aplicarán todo aquello que se considera instrumento financiero, porque los criptoactivos van a ir por MiCA. Y sí que es cierto que Token City, uno de los players importantes del sector, tenemos a Portfolio Management, que también está, tenemos a Bolsas y Mercados, que ya tienen la tecnología del mercado en Suiza, que también está trabajando. Tenemos 4 proyectos en Alemania, 2 en Francia, 3 en Italia. Los conozco bien. Van a haber distintos mercados donde se va a poder realizar esta tokenización, pero el punto clave que todos tenemos que recordar es que es un piloto, es un pilot. Esto quiere decir que dentro de 6 años hay la posibilidad de una extensión de 3 años más por parte de la Unión Europea hasta que tengamos la normativa definitiva.
Claro, pero eso va a permitir, Joaquín, que ese es mi punto de vista, que todo el sector financiero, hablamos de emisión de acciones, de bonos, hasta, es verdad que hay unos límites, y participaciones de fondos de inversión, van a poder utilizar toda esta tecnología, con lo cual se van a ganar eficiencias, el inversor va a ganar experiencia de usuario, vamos a ganar rapidez, y que todo esto lo va a transformar todo. Es decir, que esto no hay vuelta atrás, y que mi visión a 6 años es una migración del sistema actual de anotaciones en cuenta, si quieres, a un sistema basado en DLT, con lo cual ahí va a entrar todo, ¿no? Es decir, que esa es la gran revolución que yo veo.
Totalmente cierto, ya tenemos la futura modificación de la ley del mercado de valores que incorpora, aparte del registro de acciones en libros y en anotaciones en cuenta, se incorpora ya la mención de en registros distribuidos, por tanto ya se empieza a ver la posibilidad de aquí en España que tengamos al menos el registro en tecnología blockchain, y a nivel de la utilización y la creación se crean los mercados multilaterales de negociación utilizando esta tecnología. Después los sistemas de liquidación y como el punto extra, que es hacia dónde van todos, es la combinación de negociación y post-ejecución, porque la tecnología lo hace de forma automatizada. ¿Qué vemos? Que bolsas y mercados, seguramente el Eurostock en Francia, vamos a ver la Deutsche Börse en Alemania y demás, van a ir creando estos mercados, aparte de empresas privadas que ya tienen la tecnología. Y como bien apuntabas, Javier, sí que es cierto que tenemos unos límites, y aquí es bueno recordarlo. Acciones, siempre y cuando el emisor no tenga una capitalización, inferior a 500 millones. Bonos, el volumen de emisión tiene que ser inferior a 1.000 millones. Participaciones UCIT, en este caso, también inferiores a 500 millones. Y con el límite que la plataforma en total no tenga más de 6.000 millones en su momento de cotización, para evitar un too big to fail, ¿no? Para evitar un efecto. Entonces creo que va a ser realmente bueno. Hay muchos players que están trabajando muy bien, gente que está creando la estructura desde la base, otros que tenemos conocimiento lo están creando desde el tejado, y estos veo más complicados que lleguen. Y recordar también que aquí ESMA, porque si alguien se lee el reglamento, es muy cortito, tiene que desarrollar las guías y las bases donde podemos establecer. Para todos aquellos interesados, que sepan que dirigiéndose a CNMV y solicitando las exenciones, también tendrán, aparte de crear el mercado, tendrán la posibilidad de que el día de mañana, cuando ya esté la normativa plenamente en funcionamiento, entrar sin ningún tipo de problemas, con mucha facilidad, y además pues ser un referente en este nuevo sector.
Y Joaquín, en un minuto, porque no quería dejar de tocarlo, Biden impulsa la legislación cripto en Estados Unidos. Dame un poco los titulares de esto.
El titular lo recibimos, aparte hoy es Día de Acción de Gracias, por tanto Estados Unidos va a estar toda la semana de vacaciones, y salió el martes que frente a la situación de FTX y el caos que estaba habiendo y la reacción de la SEC, como nunca mejor dicho, como imagen representativa y de defensa en todos los sentidos de Estados Unidos, aboga por una normativa a nivel internacional lo más parecida posible para dar cobertura, dar seriedad y crear un sector donde Estados Unidos sabemos que quiere ser parte de este pastel y quiere un poco mandar hacia dónde vamos. Por suerte, Europa tenemos MiCA, que ya nos da cierta cobertura, espera que se apruebe, y veremos que en Estados Unidos dentro de poco, porque cuando quieren lo hacen bien y rápido, tendremos algo parecido.
Pues Joaquín Matinero desde Roca Union, gracias por las claves y el análisis. Cuídate, hasta la semana que viene.
Un abrazo bien fuerte, cuidaros mucho. Hasta luego, chao.
Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
En el siguiente bloque tenemos a dos protagonistas. Uno de ellos es Token City, que es el primer marketplace español que proporciona la infraestructura tecnológica completa y el asesoramiento especializado en la gestión de activos tokenizados. Y tenemos también a Rental, que es el líder europeo en propiedades tokenizadas con más de 8.000 usuarios registrados. Desde Token City nos acompaña Rocío Álvarez Osorio, que es partner y CMO de Token City. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien. Justo hoy nos cogéis en Valencia, en el Congreso de Big Bang de inversores a nivel nacional.
Oye, ¿qué hay ahí en Valencia? Cuéntame, ¿de qué va ese congreso?
Pues mira, es el mayor congreso de inversores en España, a nivel del Business Venture Capital Family Office, y bueno, pues es un congreso nacional donde nos reunimos todos los que estamos implicados en el sector de financiación alternativa, pues para ver las novedades, compartir experiencias y ver cómo podemos seguir trabajando juntos para promover el sector de la financiación alternativa.
Tenemos a Rocío y tenemos también a Eric Sánchez desde Rental. Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susana.
Y os hemos juntado a los dos porque habéis llegado a un acuerdo, a una alianza para aunar experiencia, conocimientos y para construir entre los dos nuevos modelos tokenizados en el inmobiliario. Rocío, cuéntanos, ¿qué pretendéis? ¿Con qué estáis soñando ya?
Pues mira, nosotros desde Token City pues pretendemos ser el mayor agregador de mercados privados, de compañías privadas, como en este caso Rental, que están haciendo sus emisiones a la hora de financiar diferentes proyectos mediante security tokens. Y es, bueno, para nosotros es un verdadero placer el haber podido abrir ese mercado privado de rental en Token City, donde amplía una oferta ante nuestros inversores y además una oferta de muchísima calidad. Rental es un partner que, bueno, pues nos conocemos desde hace ya mucho en el ecosistema español. Está dando pasos muy afianzados en lo que es la innovación de la inversión de real estate y, bueno, pues el hecho de poder tener ese market suyo desde esta semana disponible para inversores de Token City, pues es maravilloso, ¿no?
Oye, Rental, Eric, la pregunta que tengo para ti desde Rental es, oye, ¿por qué? Si ahora mismo estáis sacando vosotros vuestra aplicación y vuestro llenas, intentamos, Susana y yo el otro día, entrar en la tokenización en Tulum y fue imposible, ¿por qué abrir a otras plataformas cuando ya tienes ese negocio concentrado?
Pues mira, Javier, yo también a veces creo que ya soy Rental, ¿eh? De tantas horas que he hecho pensando en esto, ¿no?
Joder, se me ha ido.
Pero bueno, mira, al final la razón es muy clara, ¿no? Yo creo que somos pocas empresas todavía los que estamos remando en esta dirección, en algo que sabemos que va a cambiar la manera en la que se invierte. Token City lo está haciendo muy bien, tanto Yael como Rocío tienen mucha visibilidad. Están haciendo mucho la labor de, al final, de divulgación, que es lo que necesitamos hacer entre todos, ¿no? Yo creo que a día de hoy no es el caso ni mucho menos, pero incluso aunque entre otros players, no es un sector todavía que podamos considerar competencia. La competencia es más bien ese dinero, claro, que está parado en el banco o debajo del colchón, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos, que el mensaje llegue cada vez a más gente. Y bueno, como decía Rocío, ¿no? Ellos quieren ser el mayor agregador. Nosotros ahora mismo somos la mayor empresa de habla hispana en inmuebles tokenizados, en este caso, pues si el mayor agregador y la mayor empresa en inmobiliario, pues deben estar juntos, claro, ¿no? Así que es unir fuerzas y crear sinergia, ¿no?
Y oye, a nivel operativo, ¿cómo va a funcionar esto, Rocío? Es decir, cuando en este caso Rental saque la siguiente STO de cualquier otro de sus préstamos participativos, ¿va a estar disponible en tanto en Rental como en vuestro marketplace o lo vamos a acabar enfocando todo al marketplace de Token City?
No. Mira, al final en Token City cada compañía, o sea, es decir, tanto compañías como asset managers que quieran crear sus propios mercados de liquidez y a la hora de emitir sus tokens para ponerlos a la venta, a día de hoy, con la regulación que tenemos encima de la mesa, son mercados propios suyos, ¿vale? Es decir, ellos, vale, los clientes pueden comprar perfectamente en sus propias páginas web los tokens. Lo que estamos haciendo nosotros es agregar esos mercados en Token City. Entonces, ahora mismo un inversor de Token City pues puede entrar en el como Token City, ¿no? La ciudad de los tokens va por bulevares, pues en el bulevar de real estate y puede encontrar Rental, claro, y entrar, pinchar en Rental y directamente esa compra se acaba ejecutando en la propia página de Rental. A día de hoy Y con este primer paso que estamos haciendo a la hora de aliarnos, ¿eh?
Claro.
Pero eso es lo que comento, es un agregador.
Eso
en este aspecto
es.
el poder redirigir a esos inversores a más oferta, diversificada y de
un
buena
poco,
calidad.
Eso es un poco, Rocío, lo que estamos haciendo es copiar el sistema de los fondos de inversión, que tienen sus agregadores, ¿no?, de distintos fondos, pues aquí nuestro agregador de distintas tokenizaciones.
Muy bien. Pues,
exacto.
Enhorabuena y a crecer y a crear juntos. Eric Sánchez desde Rental y Rocío Álvarez Osorio desde Token City. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
Y la formación llega cada semana a Blockchain Radio con Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Susana, buenas tardes.
Oye, Miguel, hoy quería un poco tocar todo lo que está pasando con el caso FTX, que ya está más muñido que nada, ¿no? Hoy siquiera, ni siquiera hemos ido con las noticias, estamos hasta aburridos, pero sí que quiero ver las consecuencias, ¿no? Y entonces me gustaría que me dijeras qué está pasando en el entorno DeFi, porque, bueno, basta ver, ¿no?, por ejemplo, el Total Value Lock, que ha bajado a niveles de principios de 2021. ¿Cómo ves esa parte del mercado? ¿También se ha visto afectada? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué viene ahora?
Muy bien. Bueno, Javier, buenas tardes.
Es que aquí voy directo, voy directo al grano.
Va al grano, va a saco, a la yugular,
bueno,
Miguel.
Es que yo ya no sé qué hacer en este programa contigo, porque con suena esto muy a gusto, pero contigo, macho...
Aquí no hay revoloteo, ni cariñito, ni nada. Va a estrujarte,
directamente.
Miguel.
Bueno, venga, vamos al lío. El DeFi en general se ha visto no solo no perjudicado, sino beneficiado de todo lo que ha ocurrido con el tema de FTX. ¿Por qué? Bueno, como tú bien decías, ha bajado mucho el TVL, es decir, el dinero bloqueado en protocolos DeFi, pero no ha bajado porque los usuarios y las instituciones hayan retirado liquidez de los protocolos DeFi. Ha bajado por el simple hecho de que las cotizaciones de los criptoactivos han bajado. De hecho, la bajada que se ha producido más reciente, consecuencia de lo de FTX, es muy pequeña en comparación con la bajada grande que se produjo
pues
a lo largo de este año, cuando empezó todo lo cripto a bajar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estos movimientos, ¿no?, y esta histeria colectiva que algunos, ¿no?, medios de comunicación no muy familiarizados con blockchain y con cripto, pues están intentando plasmar, pues lo único que ha hecho es beneficiar a lo descentralizado. Porque no olvidemos, Javier, que yo creo que lo hablamos también la semana pasada, que FTX representa la antítesis del mundo de la descentralización y del mundo cripto y del mundo web 3. La antítesis, ¿no? Desde el punto de vista de máxima centralización, máximo control de la información, manipulación de datos, etcétera. Todas esas cosas, tú y yo sabemos que en el mundo descentralizado, en el mundo DeFi, sería imposible que ocurriesen, porque todo es transparente, todo es trazable y no hay posibilidad de engaño. Así que, bueno, hay protocolos de intercambios descentralizados, de exchanges descentralizados, como DYDX, que, bueno, esta crisis de FTX les ha venido para aumentar muchísimo la liquidez en sus protocolos, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta de manera resumida, DeFi no solo no se ha visto afectado, sino que yo creo que estos hechos ayudan a que la gente sea más consciente de que lo descentralizado es, a la larga, mucho más seguro que lo centralizado.
Que ahí tenemos que acabar siempre, Miguel, diciendo esto, ¿no? Esa parte de formación, que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que tenemos las cosas que hay que aprender para, al final, pues ser custodios de nuestros activos, ¿no? Y evitar un poco toda esta centralización en la medida de lo posible. Al final, oye, todos entendemos que son un puente en muchas ocasiones, pero que cada uno tiene que ser consciente, ¿no? Ya no solamente lo que hace, sino de cómo custodia sus activos. Y hay un dato curioso, no sé si lo has visto.
Bueno, es fundamental.
Claro.
Es fundamental, disculpa, y además te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Bueno, sabes que nosotros desde Tutelus estamos todo el día taladrando mentes con esto de la formación, ¿no? Pero por razones evidentes. El otro día, en una formación que tuve que estar por Pamplona, pues una de las personas me preguntaba, oye, ¿y qué me aconsejas para poder empezar a comprar criptomonedas? Y yo te dije, pues mira, lo que te aconsejo es que no empieces a comprar criptomonedas. No puedes comprar criptomonedas. Necesitas primero formarte, ¿no?, para ser consciente, entender los fundamentales y decidir luego, pues, qué quieres comprar y qué no. Pero eso de ir a comprar criptomonedas como si fuéramos al supermercado, esto no puede ser así, ¿no? Entonces, como siempre dice Susana, formación y acción.
Sensatez y coherencia. Miguel Caballero, gracias por los consejos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Blockchain Radio, aplicaciones y proyectos.
El siguiente de nuestros protagonistas es Binex, que está de aniversario. Nació en el año 2017 para ser alternativa a la banca tradicional. Cumple 5 años con una nueva etapa por delante en la que quiere explorar nuevas vías de crecimiento manteniendo su ADN. ¿Cuál es su ADN? Productos sencillos, atractivos, económicos, sólidos y productos para todos. Guillermo Vicandi, CEO de Binex. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estáis?
Y a por otros 5 y a por otros 5 y a por otros 5, ¿no? Ahora, en el horizonte que tenéis.
Pues un poco lo que decías tú en la introducción, ¿no? Nosotros cuando empezamos éramos una fintech tradicional, entre comillas. Fíjate cómo van de caso rápido las cosas, que en cuestión de 5 años fintech ha pasado de ser como lo más innovador a de repente ser más tradicional, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho en los últimos años ha sido un poco empezar a explorar las posibilidades que nos daba la tecnología blockchain para poder construir productos mejores, más rápidos y más baratos para los clientes, ¿no? Ya sabes que ahora parece como que hay una tendencia a que todo se puede meter en el blockchain. Yo creo que no es el caso, pero desde luego el mundo de las finanzas es un ejemplo clarísimo de procesos que se pueden optimizar y de precios que se pueden reducir y de experiencias de usuario que se pueden mejorar. Y nosotros estamos explorando un poco eso, cómo podemos apalancar tecnología blockchain para construir productos mejores para nuestros clientes.
Claro, ahí Guillermo, un poco también un hito en estos 5 años, que este es más reciente, fue la emisión de ese token de utilidad, ¿no? El B3X. Cuéntame un poco dónde estamos, qué pretendéis con eso.
Pues mira, nosotros, como dices, somos un token de utilidad. Entonces, el objetivo último de este token es que los tenedores del token puedan tener ventajas, acceso prioritario a servicios, descuentos, algún de los temas de gobernanza sobre el desarrollo de producto, etcétera, dentro de nuestra propia aplicación. Entonces, nosotros hicimos el lanzamiento del token en marzo de este año.
Exacto.
Y hubo un periodo de 6 meses que fue de bloqueo, que era un poco el tiempo que nosotros necesitábamos para poder, digamos, embeber el token dentro de la aplicación, ¿no? Hicimos como un overhauling entero de la aplicación para que ahora el token sea un producto o una funcionalidad central dentro de la aplicación. Y empezando, si no recuerdo mal, en septiembre, empezamos con las liberaciones de ese token. Han sucedido ya 3 de las 6 que hay previstas, así que quedan otras 3 que finalizarán en marzo de este año.
Oye, ¿y vuestros clientes cómo acogen este tipo de disrupciones? Porque tú, lo que tú decías, ¿no?, que empezasteis siendo una fintech más tradicional y esta, si quieres, incorporación de, ¿no?, de nuevos accesos, nuevas formas, si quieres, incluso de un poco tratar con ellos, ¿no?, con vuestra comunidad. ¿Cómo se acoge?
Pues la verdad es que la acogida ha sido fabulosa. Además te cuento en 2 cosas que un poco corren en paralelo pero que están relacionadas, ¿no? Por una parte, estos productos nuevos que utilizamos, o sea, para los que utilizamos tecnología blockchain, un poco la visión que tenemos nosotros ahí es que el blockchain tiene una capacidad muy fuerte de, como te decía al principio, no optimizar procesos, en particular procesos financieros, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que para que el acceso a la tecnología blockchain pueda tener una adopción masiva, la usabilidad tiene que ser sencilla, ¿no? Porque el ejemplo que yo pongo siempre es que, de la misma manera que seguramente la mayoría de la gente no sabe cómo funciona un protocolo de email y por qué yo desde mi cuenta de Hotmail te puedo enviar a ti un email a tu cuenta de Gmail, pero realmente no hace falta que lo sepamos porque yo abro con un botón, escribo y le doy a otro botón y te envía el email, ¿no? Y no me hace falta saber cómo funciona, ¿no? Pues un poco la visión que queremos tratar de implementar es esa misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer producto que montamos con tecnología blockchain, que es un producto para hacer envíos de dinero internacionales, ahora con mucho foco en Latinoamérica, pues desde el punto de vista del usuario, seleccionas en tu agenda un contacto, pones cuánto dinero le quieres enviar, confirmas la transacción y la transacción se envía y llega al destino en 4 segundos, ¿no? Claro, por detrás, como te puedes imaginar, es mucho más sofisticado el proceso, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que la adopción es buena porque la gente que está interesada en el mundo blockchain lo quiere probar y quiere ver cómo funciona y está interesado por entender las tripas, pero la gente que no, le da lo mismo porque pueden utilizar el producto igual y lo que saben es que encuentran una forma rápida y barata, la más rápida y la más barata, de hecho, que hay en el mercado para poder enviar dinero a sus familiares, ¿no? Entonces, por esa parte del desarrollo del producto está teniendo una acogida fantástica porque de alguna manera, perdona, ya termino, pero de alguna manera puede
acceder una audiencia más grande que si fuese un producto muy cripto native y específico para gente que sabe de cripto.
Claro, justo a eso quería ir ahora. También dentro de esos servicios que habéis estado instalando, pues y de la mano de Onis, que es uno de los colaboradores que tenemos en este programa, también habéis dado ya acceso a que los vuestros usuarios se puedan posicionar en determinados criptoactivos. ¿Cómo está funcionando eso en esa gama de productos?
Pues muy bien, en esa línea tenemos, como bien dices, un crypto wallet dentro de la aplicación que hemos desarrollado con Onis. Es verdad que nosotros somos una especie de, y lo digo esto como medio de broma y con todo el respeto, pero es una especie de wallet for dummies, ¿no? O sea, si tú lo que quieres hacer es trading, no somos nosotros tu aplicación. Pero para gente, pues lo que mencionabais justo antes de que entrase yo en la llamada, alguien que quiere empezar a investigar un poco, quiere empezar a formarse, quiere empezar a comprar algunos activos para empezar a estar un poco más involucrado, pues oye, alertas de precio, tal, ese tipo de cosas, pues nuestro wallet está un poco dirigido a ese público, ¿no? Claro. Y la verdad es que está funcionando fenomenal. Creo que hasta la fecha, perdóname porque no tengo el dato exacto, pero creo que hasta la fecha hemos procesado como 12 millones de euros en transacciones en el cripto, ¿no? Que para una, o sea, que para un exchange no sería nada, ¿no? Pero que para nosotros, que es un wallet, al final, como te digo, muy sencillito, pues ha funcionado fantástico.
Oye, Guillermo, en estos 5 años y haciendo balance, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor, a modo de titular?
Uy, esa pregunta es muy difícil de contestar porque ha habido tantos altibajos que es difícil saber. La verdad es que el reto más fuerte al que nos hemos encontrado nosotros fue cuando tuvimos que hacer la migración de operar con un proveedor de cuentas y tarjetas tercero a tener nuestra propia licencia, conseguir la autorización del Banco de España, construir toda la tecnología propietaria para que el Core Banking System pudiera funcionar y embeberlo dentro de todos los servicios. Eso ha sido lo que más tiempo nos ha llevado. Ahora es verdad que estamos encantados de haberlo hecho porque tenemos una tecnología súper sólida que funciona de maravilla y que es totalmente propietaria, con lo cual nos permite hacer desarrollo de producto mucho más rápido, pero el proceso hasta llegar ahí, la verdad, fue duro.
Fue duro. Pues Guillermo Vicandi, CEO de Binex, enhorabuena y a seguir creciendo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Otro. Un abrazo, chao.
Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
Bueno, y vamos a poner un pie en el metaverso y lo vamos a hacer con Ibelan. Javier, ¿tú sabes cuál es la historia de Ibelan?
Bueno, sé que hay algo familiar detrás, pero a ver, dame
a ver, te voy a dar detalles. A ver, detrás de Ibelan está Rafael Bonelli. Ellos son una familia muy grande, muy amplia. Las raíces las tienen en República Dominicana y están dispersados por medio mundo, con diferentes franjas horarias, diferentes climas, diferentes continentes. Y dijeron, oye, nos tenemos que reunir todos porque hay que rendir un homenaje al abuelo. ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros lo del Zoom, pues no, se merece mucho más. Rafael Bonelli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Susana, buenas tardes.
Fue así,
Javier.
¿Verdad? Fue así, ¿no?
Historia correcta, verídica, y también tenía una segunda intención, que era probar que nuestra tecnología era de una usabilidad muy fácil, ¿no? Y la prueba de fuego es que tu bisabuela o tu abuela de 86 años pueda usar el metaverso. Todos sabemos la dificultad que tienen los metaversos actuales para esa en ese departamento.
Claro,
y así fue.
Eso es, pero al final, Rafa, un poco vuestro espacio virtual no es un Decentraland al uso. Cuéntanos qué es lo que os diferencia, qué es lo que hay ahí.
Efectivamente, el objetivo era el negocio. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que el uso que inicialmente necesitamos era para, debido a la pandemia, para poder unir a reclutadores y candidatos, porque tenemos un negocio de empleo en Centroamérica y el Caribe. Y comenzamos a pensar, oye, ¿cómo lo hacemos? Y llegamos a este producto, pero lo hicimos para nosotros. Y cuando lo sacamos al mercado, haciendo nuestras propias ferias de empleo, los clientes que entraron y cientos de empresas de todos los calibres dijeron, oye, nos encanta eso, lo queremos, pero resulta que no lo habíamos construido para eso. Claro. Con lo cual tuvimos que ir de vuelta al drawing board a rehacer todo el proyecto para poder convertirlo en un SaaS. Y entonces ya dijimos, bueno, pues si nos vamos a meter en hacer un SaaS, vamos a hacerlo diferente. Uh-huh. Y lo tokenizamos.
Claro. Y oye, cuéntanos, que quiero saber un poco los detalles, porque en ese evento que hizo el Confidencial sobre blockchain y activos digitales, vosotros fuisteis los que creasteis la aplicación, ese evento virtual. Dame detalles de qué pasó, qué encontraron distinto a un metaverso de estos clásicos, si quieres, gracias a esta iniciativa que hicimos conjuntamente.
Yo creo que la conclusión es la facilidad de uso disponible en el móvil, es decir, que tú, todo el que estaba en el entorno, podía interactuar con el que estaba de fuera, que lo podría estar viendo también en desktop o en su móvil. Número uno, la accesibilidad. Número dos, la facilidad de comunicación, pero enfocada en el negocio, de mantener un debate. Y yo creo que eso es el principal aprendizaje, que la gente está ansiosa de participar. El Confidencial, que ha sido, que fue el y de donde obviamente tu casa, lo tiene en sus foros, ¿no? Hay mucha gente que son que están ahí debatiendo. Entonces, el hacerlo enfocado en un evento, que haya una comunicación efectiva entre todos los que están participando y que haya la interacción, no necesariamente a través de un avatar. El avatar, que obviamente evolucionará y será algo que, claro, que todos tendremos, pero es para ciertas cosas, no necesariamente para tú, hoy por lo menos, ¿no? Para tú hacer una transacción de negocios.
Pues gracias.
Entonces, en términos de cifras,
sí. Venga, sí.
Tuvimos cifras. Más de 300 usuarios registrados, más de 1,000 interacciones. En picos llegamos a 100 usuarios conectados de manera concurrente, y lo bueno es que tuvieron durante todo el evento, las 5 horas que duró el evento, tuvieron gente conectadas. Y lo mejor aún, como hemos dicho, es la extensión del mismo. Entonces, todavía hoy se están registrando personas en el venue, uh-huh, y curiosos, miembros de compañía. Y lo otro es la calidad de los usuarios.
Claro.
Nosotros hemos hecho muchos eventos, pero la calidad, y lo que debo hacer, y debo felicitarlos a ustedes, porque el nivel de... Y ha sido un comentario general, ¿eh? No es, o sea, obviamente el mío también, mi apreciación, pero el nivel de conducción tuyo, Javier, y el hilado de todo el contenido, espectacular. He ido a muchos eventos de cripto en el que tengo que pagar mucho dinero para entrar y que hay miles de personas, y ninguno lo he visto con la profesionalidad y la calidad del contenido y de los participantes que ustedes trajeron.
Bueno, no diga Rafa, que se me viene arriba y luego no hay quien le soporte, que luego me toca a mí aquí lidiar con él.
Nada, esa es la suerte de contar con buenos ponentes. Oye, última cosa, Rafa, que estoy también ahora dentro de ese espacio de Abeland, veo que ahí, oye, somos ahí 6 o 7 personas ahora mismo.
Claro, que aquí lo novedoso es que ha continuado, claro, no se ha acabado con el evento.
Claro,
¿no?
Y ahí el tema de la galería, que pusimos obra, bueno, hay obra de hay NFTs, ¿no?, de varios artistas, ¿no?
Efectivamente. Mira, en términos de captura de wallets, ofrecimos también un NFT de participación. Y hablaba de la adopción, todavía el nivel de adopción obviamente es bajo, ¿no? Incluso cuando estábamos en una audiencia con alto nivel de penetración y de participación en la industria, pues estamos hablando de alrededor de un 20% del total de los que entraron dejaron su wallet, que es el proceso de minteo ahora que estamos realizando, y ya lo estamos minteando. Claro. Estamos dándole seguimiento para los demás. En términos de compras, no generamos ninguna compra, pero es un proceso, eso se queda ahí. Sí, y esas exposiciones ahora van itinerantes. El próximo evento es en República Dominicana, donde comienza el 29, tenemos otro evento así. Estamos con varios eventos y vamos a llevar esa colección itinerante entre esos diferentes eventos.
Pues enhorabuena, grandes éxitos a Rafa Bonelli desde Abeland, y a seguir creando, generando e innovando. Un abrazo, nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
En Blockchain Radio, proyectos y aplicaciones.
Y en esta ocasión, proyectos y aplicaciones disruptivos, pero con mayúsculas, porque no hacen más que crear y avanzar. Son NAS21, Nicolás Barilari. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Susana, ¿cómo te va?
Fenomenal. Oye, ¿en qué estáis ahora?
Estamos ahora, hemos lanzado la semana pasada en Tech to Rent. Y bueno, nada, contentos. Hemos tenido una buena aceptación, ya hemos hecho 18 operaciones, así que... Bien, ajustando algunas tuercas en la experiencia del usuario, que por ahí suele ser lo que siempre queda suelto cuando se lanza, pero bien, bastante bien.
Cuéntanos en qué consiste este stake to rent, Nico.
Vale, tú sabes que alquilar siempre es una cuestión media angustiante, sobre todo para el inquilino, ¿no? O sea, sobre todo en España con el exceso de demanda que hay, suele ser un poco, hasta incluso discriminativo, es decir, se le pide al inquilino que aporte mes de fianza, mes de garantía, el seguro, documentación excesiva, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, vale, ¿a aquel usuario Web3 o Web 2.5, es decir, el usuario de Exchange, que no es de Web3, pero que al fin y al cabo es un usuario de cripto, puede, usando su cripto, obtener su garantía de alquiler? ¿Cómo funciona? No es ni más ni menos que un staking que debe hacer el inquilino. Entonces el inquilino coge el equivalente a 3 meses de rentas y lo pone en staking en Nash21. Contra ese depósito en staking, él obtiene su garantía de alquiler, su seguro de impago, digámoslo de manera tradicional, sin coste, es decir, sin tener que pagarlo. Pero además, esto le va a permitir obtener en los rendimientos del staking, que rondan anualmente entre el 3 y el 5%, y le va a permitir poder pagar el alquiler por día o por semana o cuando él quiera dentro del mes, sin tener que estar sujeto a pagar del 1 al 5. Entonces, básicamente, lo que hemos diseñado es una nueva forma para obtener una garantía de alquiler. Y es a través del staking, que en términos simples viene a ser como que el inquilino se está autoasegurando, no autogarantizando, porque está usando su propio activo como garantía de un impago.
Claro, o sea, no deja de ser un colateral que él pone, pero que también tendría que poner de forma no retribuida, pero aquí lo que vamos a hacer es dejarlo en la plataforma, va a tener ese, ¿no?, pues esa rentabilidad del 3, el 5, según sea el caso, y contra eso pues va a tener esa garantía, ¿no?
Sí, además de eso, con esto no tiene que presentar documentación, porque hay, claro, muchas veces en donde, no sé, viene un extranjero o viene un nómada digital o incluso un español y quiere alquilar y le piden contrato de laboral con antigüedad de 2 años o le piden las últimas 6 nóminas, sí, y ha empezado a trabajar antes de ayer. Y es imposible de cumplimentar esa documentación, y no porque el inquilino no sea solvente, sino que no puede dar cumplimiento a los requisitos que le piden. De esta manera, con el staking, el inquilino se evita tener que presentar documentación, todo tipo de documentación. ¿Por qué? Porque está garantizado. Y nosotros, como fondo de garantía, respondemos por encima de ese colateral. Es decir, si el inquilino mañana falla en su pago, el propietario no es que solamente va a cobrar 3 meses, va a cobrar todo lo que impague el inquilino. Esa parte de nuestro aporte de valor.
Claro. Y oye, Nico, dentro de todas las alianzas que estáis llevando, también me llamaba la atención, ¿no?, el nuevo acuerdo que habéis firmado con Amadei, que es la Asociación de Empresas de Intermediación Inmobiliaria en Madrid. Este tipo de soluciones que ofrecéis, ¿ya están siendo acogidas por el sistema clásico, por decirlo de alguna forma?
Sí, eso es lo esperanzador de estos meses, Javi, que pese a lo malo y lo triste que ha sido octubre y noviembre, claro, para el ecosistema, claro, cada vez hay más miembros o cada vez hay más jugadores que indirectamente se suman al ecosistema cripto. En este caso, por supuesto que no todas las agencias de Amadei han aceptado el producto, porque de hecho con muchas todavía ni siquiera hablamos, ¿no? Pero claro, sí que indirectamente gran parte ya acepta trabajar con nosotros porque conocen la tranquilidad, la solvencia con la que trabajamos y demás. Y bueno, entonces indirectamente son nuevos usuarios del ecosistema. A ver, que una inmobiliaria, una agencia, sí, un broker, sí, hoy en Madrid, uh-huh, en España, reciba como requisito para alquilar una garantía que está colateralizada en cripto, bueno, no, que no es menor, aunque pase medio desapercibido, pero bueno, a cuentas ya.
Claro.
El mercado inmobiliario ya está interactuando, ¿no?, con DeFi.
Exacto, por eso yo siempre he estado ahí un poco preocupado por ver cómo lo podíais escalar, pero vamos, es que habéis cogido la directa.
Fantástico.
Totalmente escalable.
Enhorabuena, Nicolás Barilari, desde Nash21. Gracias.
Gracias, Su, gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Chao, chao. Oye, nos queda muy poquito tiempo. Para la próxima semana tenemos un programa especial,
exacto,
algo diferente, algo nuevo, para hablar absolutamente de todo. De blockchain, criptoactivos, Web3, metaverso, y la inspiración va a ser toda esa cantidad de ideas que recogiste en el quinto foro Activos Digitales y Blockchain del Confidencial.
Como fuimos también pues media partner, nuestra forma de un poco pues difundir todo lo que se dijo va a ser esto. Suena la semana que viene, hacemos un programa especial centrado con muchos de los invitados que
pero
que
con menos invitados, ¿no? Muchos no, menos. ¿Cuántos invitados pasaron?
Pues ahí fueron 52 al final.
¿En cuántas horas?
En 5 horas y un poco, con lo cual en una hora me caben por lo menos 15.
Ahora tendrás que pensar a quién decir ajustarlo. Sí y a quién decir
sí,
no.
Sí, hombre, eso no es fácil porque se han ido en tantos temas que, mira, yo no quería mencionarlo, siempre sacándome aquí los colores. Nadie se hubiese dado
las
cuenta,
Susana.
Javier,
las collejas a Javier.
Nadie se hubiese dado cuenta y ahora ya sí. No, vamos a intentar traer pues a varios de los actores que estuvieron ahí un poco, pues incluso pues a Daniel Ramírez, que
sí,
estuvo desde
sí,
Bien
sí,
Crypto, estuvo
fantástico.
Cubriendo, pues también desde un punto de vista de periodístico, si quieres, para no seamos nosotros, pues cómo se vio de fuera. Vamos a traer a cada uno de los actores, que traerá Marcos Carrera también, desde Grant Thornton, a Jorge Soriano de Crypta. Vamos
bueno,
a traer un
Marcos
poco
estuvo
a todo.
Para hacerle la ola, ¿eh? No
bueno,
te lo esperabas, Marcos, el menudo broche
no
de oro.
No, ahí siempre nos sorprende, pero esta vez estuvo muy bien, que ahí estabas en el pack, ya lo sabes.
Con hombre, cual, subí nada. Con él en el ascensor y con el premio,
la semana,
con el galardón.
La semana que viene, pues nos centramos
yo
en
era
eso.
Cómplice.
Era cómplice.
Tú no
yo,
lo
yo,
sabías.
Yo no sabía nada.
Nada
estaba ahí tan
claro,
tranquilo.
Claro.
Viendo,
yo creo que tardaste en asimilarlo, ¿no? Porque estabas ahí tan saturado de invitados,
es que
hay, de ideas,
es que,
de
claro,
titulares.
Y ahora al final de todo, 5 horas siguientes, hablando
Pellizcale,
de activos digitales. Y digo, ya está, ¿qué pasa?
Bueno, la semana que viene mucho más y mejor. Javier, gracias. Cuídate. Y señores, nos reencontramos la semana que viene aquí en Blockchain Radio. Adiós.
La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.